¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa de ustedes, el programa dominical que la diócesis de Corpus Christi, domingo a domingo, hace llegar a todos ustedes en sus hogares, donde nos permiten tener entrada a sus hogares y también aquellos que deambulan en carretera. Esta mañana nuestra mesa redonda se comprende de un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida, y también
Gabriela Pinedo. Quiero mandar un saludo a mi mamá ya en Aguascalientes que nos escucha.
Y bueno, pues hoy es un día muy especial. Hoy es un día misionero. Hoy es el día en que la Iglesia Católica, en este 20 de octubre, nos invita a orar por la obra misionera de la Iglesia. Y yo quisiera resaltar, y me lo permite Javier y Gaby, es resaltar a tantos misioneros, hombres o mujeres, que a veces, donde quizá todavía no ha llegado la tecnología, donde no ha llegado la carretera, donde no ha llegado la energía eléctrica, donde no hay un celular, donde no hay nada de comunicaciones, sí han podido llegar con ese corazón lleno de Jesús y de María. Y yo quiero exaltar eso en nuestra Iglesia Católica. Nuestra Iglesia Católica es una iglesia misionera por excelencia. Va mi saludo fraterno y alabemos al Señor por tantas personas que, dejándolo todo, hoy le sirven al Señor de una manera silenciosa, sin hacer ruido. Yo tal vez un día les decía que el ruido no hace bien y que el bien tampoco no hace ruido. Y son tantísimas personas que en nombre de la Iglesia, en su misión, están llegando a tantos hermanos que los necesitan. Eso que no aparece nunca en el periódico, los que cuidan a los ancianos, los que cuidan a enfermitos mentales, los que cuidan a niños huérfanos, los que están en las comunidades indígenas, muchísimas, muchísimas personas. De tal manera que, pues, elevemos hoy una oración por la misión de la Iglesia y pregúntese hoy, ¿qué estoy haciendo por mi Iglesia? Bienvenidos todos a este programa.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de discípulos.
Esta es la tercera y última etapa del tema discípulos que hemos venido trayendo a todos ustedes. En el primer programa sobre discípulos, vimos que el término discípulo se aplica comúnmente a uno que está aprendiendo cualquier arte o ciencia bajo la enseñanza de uno distinguido por los logros. También hablamos de que todo cristiano es discípulo de Jesucristo. En nuestro segundo programa sobre discípulos, leímos parte del estudio del teólogo y filósofo alemán, el padre August Brenner, o Brunner, perdón, de la Compañía de Jesús, en torno al tema de la quinta conferencia episcopal, Discípulos y Misioneros de Cristo, para que la Iglesia tenga vida en abundancia. Al comienzo, analizó y describió lo que las relaciones entre discípulo y maestro son y cómo se expresan. Terminamos el programa comentando que, aunque esa relación del maestro-discípulo es una de las más nobles posibles entre los seres humanos, tiene sus límites, que no pueden ser desatendidos sin más ni menos cuando el maestro es meramente un hombre y, por lo tanto, imperfecto. Si tal maestro, meramente humano, intentara meterse dentro del santuario interior reservado a Dios el Creador, él se abriría a la soberbia y el discípulo a las represiones dañinas.
En este programa continuaremos con el estudio del padre Brunner, donde tocará más en fondo el discipulado cristiano. A la vista de las observaciones anteriores, se debe solamente esperar que el cristianismo, que reconoce la naturaleza supremamente personal de lo divino, debe depender enteramente de una sola persona, del Dios hombre, el único que tiene acceso inmediato a la vida más íntima de Dios. Nadie ha visto a Dios jamás. El Hijo unigénito que está hablando y actuando con el Padre es el que le ha dado a conocer, nos dice Juan 1:18. Porque Dios se hizo hombre y manifestó la vida divina en forma humana. Nuestro conocimiento de Dios como el ser infinitamente personal fue elevado a su más alta perfección. El conocimiento de Dios que adquirimos a través de otros hombres o de las criaturas es mucho más inferior. Sin embargo, es solamente adhiriéndose a Cristo que el discípulo puede hacer suyo el conocimiento que Cristo nos trae sobre la vida íntima de Dios. El discípulo debe ser su íntimo para aprender lo que Dios es y para descubrir en él la garantía por la verdad de lo que él mismo no comprende.
Mediante la intimidad con Cristo, el discípulo no adquiere ciencia o erudición, sino sabiduría, que se refiere a la salvación y al correcto acercamiento a Dios. Este es el motivo por el que el discipulado es la mera esencia del cristianismo. Además, puesto que solamente el Dios hombre encarna la perfecta revelación de la vida íntima de Dios, solo Cristo puede traernos a Dios. La adhesión a Cristo no está abierta a los peligros y limitaciones que trae el discipulado bajo la tutela de un maestro meramente humano. Las profundidades más íntimas de cada corazón humano se abren delante de él como Dios. Con él, por lo tanto, ni necesitan ser ni debe haber cualquier reserva. Más bien, por su asociación con Cristo, el discípulo debe ser transformado de tal manera por la mente y actitudes de Cristo que puede decir, Cristo vive en mí, como nos lo dice Filipenses 2:5 o Gálatas 2:19. De hecho, tan íntima es su viva unión con Cristo que puede ser comparada a la unión entre la vid y sus sarmientos, o entre la cabeza y sus miembros. Él permite que Cristo posea el mero meollo de su ser, de modo que su vida entera pueda irradiar a Cristo. En el curso del tiempo, nada en el discípulo permanece sin ser tocado por la influencia transformadora de Cristo. Esta santificación, sin embargo, es un trabajo común para Cristo, y el discípulo acepta libremente su influencia y coopera con ella. La parte de Cristo es pura gracia, no merecida. La parte del discípulo es plena libertad. El nuevo elemento del cristianismo que causa felicidad es su inigualable discipulado, del cual se deriva todo lo demás en el cristianismo. Hay, por supuesto, leyes y reglas, pero su intención es fomentar más el discipulado.
Veamos ahora el cristianismo como discipulado. Estas leyes serían innecesarias si el cuerpo y la naturaleza inferior del hombre estuvieran perfectamente sujetas al espíritu. Sin embargo, desde la caída, la parte inferior de nuestra naturaleza tiende a proseguir sus propios objetivos y a resistir el espíritu. Las leyes prestan ayuda en contra de esta incompleta subordinación y protegen al cristiano contra las acciones que son incompatibles con el discipulado. Sin embargo, la ley se debe absorber más y más por el amor, de tal modo que deje de ser mera ley. Solamente así el cristiano perfecto se hace totalmente libre de la ley. Al hombre pecador, La libertad cristiana le parece ser esclavitud. Para él, el ser libre significa complacer sus inclinaciones y lujurias egoístas. La libertad humana, por supuesto, implica la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Pero su significado verdadero consiste no en entregarse a las pasiones, sino en la capacidad de lograr el bien a pesar de la rebelión de la naturaleza inferior. Eligiendo lo que es bueno, el hombre ensancha el alcance de su libertad, porque mediante la fidelidad a lo bueno que él conoce, adquiere una percepción más clara de lo que es bueno y una mayor facilidad en lograrlo.
Veamos ahora la unidad entre los discípulos. La adhesión a Cristo establece entre sus discípulos una sociedad con características que le distingue de todas las demás sociedades. En esta sociedad, que es la Iglesia, el Espíritu de Cristo es siempre activo, no menos hoy que cuando Él estaba en la tierra. Por los sacramentos de la Iglesia y mediante su enseñanza y legislación, Cristo está presente en cada época y ofrece ayuda en sus necesidades particulares. Aunque el cristiano da honor y obediencia a la Iglesia, no es un discípulo del Papa o de la jerarquía, sino de Cristo, a quien él encuentra en y a través de la Iglesia. Veamos ahora el papel de los santos. Dentro de la Iglesia, la ley del discipulado tiene aplicación adicional. El aprecio de los sacramentos, de la enseñanza y de la autoridad de la Iglesia se renuevan continuamente por hombres y mujeres que son discípulos de Cristo a un grado inusualmente alto. Estos son los santos, en quienes Cristo camina delante del mundo, de su respectiva época, y manifiesta a sí mismo mediante nuevas formas adaptadas a cambiantes circunstancias históricas. Aunque atraen seguidores, no se ven a sí mismos como maestros, sino como amigos que conducen a otros al maestro.
Continuando también esto con respecto al papel de los santos, digamos que cada santo acentúa un aspecto de la plenitud inagotable de Cristo. Y este aspecto singular de Cristo es subrayado por aquellos que han sido conducidos a través de Él a un seguimiento más cercano de Cristo. Estos seguidores forman una familia espiritual vinculada no por lazos de sangre, sino por su identificación similar a Cristo. Adoptan a menudo una manera de vida externa común que sirve para proteger su espíritu particular. Mientras que los tiempos cambian, sin embargo, tales cosas externas pueden requerir adaptación si han de responder a su propósito de proteger el espíritu original. Cuando el discipulado de Cristo bajo dirección de un santo adquiere una manera de vida externa tan fija, una orden religiosa surge. En contraste con una secta, una orden es consciente que acentúa un aspecto de la plenitud de Cristo y que esta manifestación parcial de Cristo puede encontrar su justificación solamente dentro de la Iglesia que manifiesta al Cristo entero. Por esta razón, otras formas de vida aprobadas por la Iglesia no son condenadas, ni su propia forma de la vida es vista como la única manera correcta a la cual todas las otras deben conformarse. Más bien, cada cual es libre de elegir aquella forma de seguir a Cristo que le acomode mejor, como mejor reúna las necesidades particulares de una época dada.
Y con esto, amigos, pasaremos a los comentarios de costumbre.
Esta sección del estudio del padre Brunner me encantó, porque es como que ya resumir todo de lo que hemos estado hablando anteriormente, pero aquí enfatiza más concretamente esa relación de Cristo con el discípulo, con cada uno de nosotros por el bautizo, ¿verdad? Y es algo hermoso porque Mediante la intimidad con Cristo, dice él, el discípulo no adquiere ciencia o erudición, sino la sabiduría que se refiere a la salvación y al correcto acercamiento de Dios. En esta relación de discípulo con Cristo, ¿verdad?, está de por medio mi salvación personal. ¿Dónde voy a acabar, verdad? Si con él en el reino o con el diablo en el infierno. O sea, el propósito de esta relación íntima es el llegar a pasar la eternidad con él, con Dios, ¿verdad? Entonces, si ese es mi objetivo, yo debo de ver ese discipulado, esa relación con Cristo, como una relación que no es estática ni pasiva, sino que Cristo, al invitarme, ¿verdad?, desde que he sido bautizada, me da la plena libertad de escoger. Pero cuando yo digo sí, entonces empieza el entrenamiento arduo, vamos a decir, ¿verdad?, para ir creciendo y madurando. Al terminar el programa anterior, Padre, usted mencionó que parte de ser discípulo es abrazar la cruz, ¿verdad? El discípulo no quiere más que ser como el maestro. O sea, el discípulo cristiano quiere ser como Cristo, porque Cristo refleja a Dios. Y Cristo nos dio en su misma vida el ejemplo de ser un discípulo por excelencia, vamos a decir, de Dios Padre. Y nos dejó un modelo hermoso en la Virgen, en los santos, que han abrazado esa intimidad con Cristo, y muchos de ellos hasta el punto de ser mártires, hasta el punto de que les costó físicamente abrazar esa cruz, ¿verdad? Entonces, lo hermoso es que parte de ese discipulado es tomar esa cruz, pero al mismo tiempo Cristo está con nosotros, ayudándonos a través del ministerio de la iglesia, de los sacramentos, la intercesión de los santos. Yo pienso que el discipulado va con todo un equipo alrededor de él, ¿verdad? El Espíritu Santo como un coach, ¿verdad? La vida de los santos como un ejemplo, los sacramentos, el sacerdocio, Padre, de todos ustedes, sacerdotes, porque son un signo de un discipulado pleno, hermoso y radical, ¿verdad? Porque han dejado todo por ayudar al resto de nosotros a seguir a Cristo. Entonces, es algo hermoso realmente.
Yo considero que ya como decía Javier hoy al comenzar nuestro programa, que queremos redondear y como para que hayan cosas como muy claras frente a los tres temas que hemos dedicado, mejor los tres programas que lo hemos dedicado a un solo tema que nos parece de vital importancia y trascendental en estos tiempos, y es el tema, claro, del discipulado. Y yo quisiera como redondear diciendo esto, y es que los cristianos nos hemos conformado con poca cosa.
Sí.
Y al conformarnos con poca cosa, en muchas ocasiones, cuando buscamos a la iglesia, la buscamos a veces por conveniencia. Uh-huh. Y como que nos llenamos y como que hasta luego nos desaparecemos. Y yo creo que el discipulado nos tiene que llevar a confrontar nuestra vida con una acción transformadora, uh-huh, que solamente Jesús la hace en nuestras vidas, uh-huh, y que tenemos que ser testigos, uh-huh, de esa acción transformadora. De lo contrario, entonces, quedará un discipulado a mitad de camino. Uh-huh. Yo quiero decirle a los oyentes y a todos los católicos, no nos desesperemos. En estos días que yo inicié la nueva evangelización en la parroquia, una persona se me acercó y me dijo, padre, ¿cuántas semanas son? Yo le dije, mire, la nueva evangelización comienza en la parroquia y termina después de la muerte por la tarde. Así yo le respondía. Y yo le quería decir a ella, y es que cada día el Señor nos enriquece tanto que no podemos llegar a decir o no podemos colocarle límite a nuestra formación. Por eso dice el Señor que siempre tiene cosas nuevas para nosotros, ¿no? Siempre el Señor quiere llenarnos otra vez las tinajas, como en las bodas de Caná, ¿no es cierto? Uh-huh. Nos quiere llenar de ese vino nuevo que es el amor, ¿no? De ese vino nuevo que es la alegría, de ese vino delicioso que es el compromiso. Cuando uno dice en esos términos, la gente como que dice, por aquí no, porque somos fáciles de dejar lo bueno. Lo bueno lo soltamos tan rápido. Y yo quisiera aprovechar también como otro aspecto para recordar, no lo digo yo, lo encontré en una lectura que hice de un padre Gustavo, un sacerdote español, que él decía, el verdadero discipulado nos costará todo.
Así es.
Y comienza diciendo, primero, para vivir como discípulo no es una acción extra, sino el compromiso normal de todo cristiano que Jesús espera de todos sus seguidores. Segundo, un discípulo verdadero se da cuenta y acepta que Jesús merece en justicia ser el Señor de su vida entera. Tercero, un discípulo verdadero es una persona que ha creído las palabras de Cristo y ha comprometido su vida a Cristo Jesús. Impresionante esto. Uh-huh. Esto es una revolución grandísima. Cuarto, es importante darse cuenta de que los discípulos de Jesús no pueden ser poco entusiastas o mediocres en nada que haga, porque han de seguir a Jesús, y Él vivió y murió por los principios del reino de Dios. Y termina diciendo este padre cinco cosas que yo quisiera que la grabaran, queridos oyentes, para que me entendieran y nos entendieran a nosotros por qué de la importancia de este programa. Cinco cosas o precondiciones básicas para ser discípulo de Jesús. Primero, fidelidad. La fidelidad es clave. Solo gente fiel o de confianza está plenamente calificada para el entrenamiento del discipulado. Lo dice 2 Timoteo 2:2. Esto es muy importante. Lo segundo como una condición para el discipulado es amar a Jesús y ponerlo a Él de primero. Él es el primero. Tercero, el tercer condición es voluntad de darnos a nosotros mismos en sacrificio. Porque esto es muy importante. A veces nosotros siempre le hemos dado al Señor las migajas, por si me queda tiempo, por si después de que vaya a la tienda, por si después de que atienda a mis hijos, por si después de que ya trabaje, por si después, si estoy descansado, voy. No, yo creo que hoy llegó el momento, queridos oyentes, de decirles, ya no le demos más las migajas a nuestra iglesia o a nuestro... Tenemos que vivir un discipulado con sacrificio, que nos cueste, a veces nos cuesta, lo de Dios cuesta, hijos. Cuarto, la cuarta condición es tener un hambre espiritual, queridos oyentes. Esto implica un deseo real de crecer espiritualmente y ser usados por Dios. Ser usados por Dios. Y finalmente, yo creo que la otra condición es una actitud educable, como lo dice 2 Timoteo 3:10, cuando sabemos que el Señor nos reprende con toda autoridad. Pablo obedece a Juan, lo cual esto nos demuestra que debemos estar dispuestos a someternos a la autoridad de la palabra de Dios y a líderes espirituales que han sido colocados por Dios para que ellos nos instruyan. Uno de los mayores problemas es que hoy el cristiano no se educa y no puede ser discípulo porque somos desobedientes, no obedecemos. Nos cuesta obedecer a la autoridad. Y cuando usted aprende a obedecer a la autoridad, se hace un verdadero discípulo. Uh-huh. Yo creo, queridos oyentes, y no sé, Javier y Gaby, ¿cómo les parece esto? Pero
no,
yo creo que esto nos lleva a justamente como a redondear y a darle una importancia grandísima, de tal manera que pues se les abre a muchos queridos oyentes que nos están escuchando a decir, no vale la pena volver nosotros a encontrar nuestras razones de ser un verdadero cristiano. Uh-huh.
Yo veo a Cristo como un diamante, un brillante, con todas sus distintas fases, y hemos descrito una de las tantas que Él ha utilizado y utiliza en nosotros. Una de ellas es el discipulado, la otra es mediante el amor. ¿Quién no ha estado enamorado y que ve y vive y respira solo ese ser que uno quiere, que uno adora, que uno, pues dice uno, no puede uno vivir sin la presencia de ese ser. Y la otra es el conocer, enterarse y estar entregado a Jesús. Y todas esas facetas son las que se trata. Aquí hemos cubierto discípulos, porque como discípulos aprendemos y entendemos, ¿qué es lo principal? Entender todo esto que hemos estado describiendo para poder reunir todas las cualidades de calificar a ese destino al cual estamos ya, voy a decir, se nos ha destinado a estar con Jesús en el cielo. Y para eso nos crearon y por eso todo esto. Muchas veces nosotros pensamos, ¡ay, qué aburrición! ¡Ay, qué aburrido ir y entender y hacer y todo esto! Y no me permiten hacer esto, no me permiten hacer aquello otro. Pero eso es precisamente la cosa. La entrega, la obediencia, la humildad. Pero no perder de vista a lo que estamos destinados. Es algo grandioso. Eso es de lo que se trata. Es tan sencillo como eso.
Y yo le agregaría otra cosa, Gaby, además de eso, de orarle al Santísimo,
sí.
De pensar también que es bueno también hacerles caer en la cuenta a nuestros pastores, a nuestros sacerdotes, en nuestras parroquias, de decirle, Padre, tenemos hambre de Dios, tenemos hambre de Jesús, del Evangelio, y por lo tanto en esa responsabilidad recíproca, que todos de verdad estemos como en esa sintonía. Yo siempre digo, yo en estos días que he estado en la evangelización de mi parroquia, el más beneficiado he sido yo, definitivamente, porque eso lo compromete a uno. De tal manera que ojalá que estos programas nos ayuden a motivarnos a darle gracias. Si quiere, hagamos un momentico de oración, querido oyente, en este domingo, y digámosle, Señor Jesús, que este sea un momento definitivo en nuestras vidas, que podamos de verdad dar un paso fundamental de nuestra existencia. Si hemos sido llamados a una vida cristiana, porque Cristo de verdad quiere que nuestros nombres estén escritos en el cielo, digámosle hoy al Señor, Señor, permita que yo me deje instruir por ti, que sea obediente a tu palabra, que pueda cumplir con tu santísima voluntad. Amado Jesús, en tus manos, Señor, colocamos todo esto. Colocamos a tantas personas que sé que han recibido este mensaje y que seguramente van a dar un paso importante en su vida cristiana. Bendice a nuestros sacerdotes, a nuestras religiosas, bendice a nuestros laicos comprometidos que están llevando a cabo una evangelización, que están llevando un mensaje tan especial de Jesús en la vida de tantos hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.